Hola, ¿qué tal? Buenos días. A partir de ahora y hasta las 11:30 te vamos a acompañar acá en FM Cultura Musical 100.3 con Generación Abierta en Radio, nuestra emisión número 31. Como sabes, es un espacio dedicado a las artes, la literatura y la educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestro operador David y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si quieres publicitar en nuestro programa, puedes hacerlo comunicándote con nuestra dirección de mail o si no al 15 314 75517. Bueno, ¿qué tal, Nora? Buenos días.
Buenos días.
Ricardo.
Buen día.
¿Cómo los trata el humo?
Y un poco alérgico.
Sí, ¿no?
Sí.
Ha llegado a la ciudad el humo, ¿no?
Sí, así es.
Esperemos que vaya cediendo de a poco. Y que el humo no nos tape la radio, ¿no?
No, programa por lo menos no.
Bueno, en el programa anterior habías, mejor dicho, Nora, comenzado a desarrollar un tema que en estos días se sigue hablando bastante, ¿no? Que es como un rebrote de violencia en las escuelas, en la cual aparece como primera figura el alumno, ¿no? Y vos, bueno, habías comenzado a hacer una introducción en la emisión anterior, y sé que hoy vas a continuar.
Así es. Habíamos hablado sobre los adolescentes que iban a la escuela y que había hechos de violencia en algunas escuelas, pero también habíamos hablado que muchos adolescentes iban a las escuelas a estudiar, a compartir ideales, a tener proyectos de vida, y que no todos estaban involucrados en estos hechos. Habíamos hecho referencia al término disciplina escolar, reglamento escolar de convivencia. Habíamos hablado también que la educación es el lugar donde los chicos se socializan, cómo interactuar de un modo positivo entre ellos, cómo disfrutar de las relaciones con los demás, cómo respetar las ideas y cuál era el límite de cada uno de ellos con respecto a la libertad individual y los derechos de los demás. Que la escuela tenía esta función de enseñarle, pero que en realidad no estaba inmersa, no era responsable solamente de lo que estaba pasando. Indilgarle a la escuela la responsabilidad era sobredimensionar, ¿no?, a la escuela.
La educación trasciende, ¿no?, el marco de la escuela, digamos, ¿no?
Sí, la violencia, digamos, empieza a trascender, digamos, el marco de la escuela, porque en realidad detrás de un adolescente tenemos un adulto responsable, tenemos una familia, un barrio, una comunidad.
Exacto.
Y en definitiva, digamos, el Estado. O sea que la escuela no es la responsable de este tema. Hay que trabajarlo entre todos. Y habíamos dicho que en realidad sí, quizás se podía prevenir algunas actitudes de violencia en esta planificación que uno puede hacer a través del Consejo Escolar de Convivencia que tienen las escuelas del nivel medio. El Consejo Escolar de Convivencia es una instancia donde no solo sanciona a aquellos chicos o adultos que no responden, digamos, a las normas construidas entre todos, sino que también tiene esta función de poder prevenir y buscar estrategias para trabajar justamente aquellas conflictivas que se van dando normalmente y para evitarlas. En realidad, es importante tener en cuenta que hay una prevención que puede realizarse a través del Consejo de Convivencia, que sería teniendo en cuenta la institución en general, y hay otra que puede ser trabajada con los docentes en el aula. En general, cuando uno planifica las actividades y el contenido que va a enseñar la disciplina, uno también tendría que tener en cuenta cómo planificar qué quiero, cómo sea el clima, digamos, del aula para yo poder enseñar. Entonces, estas actividades, digamos, no las tenemos que dejar de lado, no solo las actividades disciplinarias, sino cómo lograr, digamos, que el clima mejore para que yo pueda dar mi materia. Esto es un poco prevenir, si las pienso de antemano, lo que puede pasar dentro del grupo aula. Pero también evidentemente, si las tengo planificadas, las tengo que ir chequeando día a día a ver si me dan resultado. O sea, cómo establecer un clima que es tan importante dentro del aula para que los pibes puedan aprender. Esto como docente. Y en realidad, a veces los chicos dicen que el clima empieza a enrarecerse cuando el docente que tenemos frente a los alumnos, digamos, no tiene autoridad, o sea, no ejerce su autoridad. No la ejerce desde el lugar que deja que pasen las cosas, no le pone el límite. A partir de ahí es muy difícil, digamos, que el docente pueda enseñar y es muy difícil que los chicos comiencen a prestarle atención a este docente que en realidad mira para otro lado cuando suceden estas cuestiones. Entonces, es importante empezar a ver, digamos, cómo es la relación entre el docente y el alumno, prever qué está pasando con esos chicos que fracasan en el aprendizaje. Si esto, ¿a qué se debe? En general, a veces uno indilga o presume que se debe a que el pibe en realidad no está prestando atención, pero puede deberse también a que el chico en realidad no entiende, no comprende lo que está diciendo el docente, que hay una distancia entre lo que dice el docente y lo que el pibe pueda aprender, porque le faltan estos contenidos previos, estos conocimientos que hacen para que el alumno aprenda. En realidad, cuando uno da una clase, tiene que la comunicación tiene que abrirse de tal manera que cada uno pueda decir qué está pasando, si está aprendiendo, si no está aprendiendo, si lo que le enseña el docente tiene que ver con sus intereses, cómo acercar para que tenga que ver con los intereses de los alumnos. ¿A qué viene todo esto? Bueno, si estamos hablando de violencia y ahora pasa con la relación del docente, el alumno y lo que está enseñando. Porque, bueno, crea malestar cuando uno no puede aprender, digamos, cuando en el aula no se aprende, los pibes no aprenden, hay problemas de conducta, el pibe ya no presta más atención, el docente no puede dar clases. Entonces, en realidad uno tiene que ir viendo y chequeando qué está pasando con lo que está enseñando y si esto, cómo es recibido. Si en realidad el pibe está distraído porque está fatigado o en realidad le está pasando otras cuestiones. Es complejo la situación. Esto es algo que, bueno, lo dejo por acá y continuaremos en las próximas.
Seguramente. Nombraste tres palabras. Prever, prevenir y anticipar. No creo que dan como para desarrollar también en un programa, porque son tres palabras muy importantes. Gracias, Nora.
De nada.
Nació y vive en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Ha publicado 23 libros. Hablamos de poesía, narrativa, ensayo, teatro y periodismo. Su actividad sociocultural es incesante, proyectada prioritariamente al interior de su país o auspiciada por países extranjeros. Ha recibido una gran cantidad de distinciones, colabora en las principales publicaciones específicas. Su taller de poesía y el grupo de hojas y cuaderno de Sudestada cumplen 24 años de ininterrumpida labor y acredita más de 300 publicaciones editadas con su sello. En diciembre del 2001 fue designada ciudadana ilustre por la Municipalidad de La Plata. Alguna vez Horacio Castillo dijo de ella: dueña de una singular lucidez, ese heroísmo trágico, vulnerada por el amor y el miedo, fecundado su tiempo por el celo de Dios, por Dios en celo, Ana Emilia Laíte asume las llagas propias y ajenas y hace de la poesía una heráldica de la dignidad. Bellas palabras de Horacio Castillo, también un gran poeta y también de La Plata, en referencia justamente a Ana Emilia Laíte, nuestra poeta de hoy acá en Generación Abierta en radio. Y vamos a compartir con ustedes este poema que se llama Atrapados. Solo tengo de vos una fotografía con pómulos rasantes, tu pelo de llanura sobre los hombros tensos y sin brazos. No he podido inventarlos todavía, y tu extraña manera de acompañarme a solas de este lado del mar. Vivías en París, lo especifica el dorso de la fotografía. Ignoro si habrás muerto. Importa el desamparo de tu mirada inmensa que me atraviesa y sigue camino a mis espaldas sin dejarme jamás. Miras hacia el vacío. Un abrazo sin tiempo que se abraza a sí mismo. Miras como buscando la huella de un albatros, algo que implora un límite para poder llegar. Ni siquiera conozco tu sombra. Sin embargo, regreso sin descanso y metiendo a tu lado en tu voz, en tu sed, en el tacto insaciable con que rastreo a ciegas tus rasgos con mis dedos. Y te llevo a mi piel, y siento que tus muslos aprietan con el celo de lo deshabitado. Gozamos el secreto pacto de lejanías que anuda nuestros cuerpos en una memorable batalla despojada de heridas y arrogancias. Una trama ilesa, bellamente perversa, insiste en atraparnos, y estamos atrapados aquí, en el sur más sur, en esta factoría de la imaginación oculta, en el reverso de los acantilados. La voz poética de Ana Emilia Laite, sin duda una gran poeta, y a quien tuvimos la suerte de que nos acompañara hace 2-3 años en nuestro café literario Antonio Liberti, en estos diálogos que cada tanto justamente tenemos con poetas que ya son referentes de nuestra poesía por su trayectoria poética, por su trayectoria también en lo que tiene que ver con difundir a otros. Recién hacíamos mención a 300 publicaciones de los hojas y libros de Sudestada, en la cual Ana Emilia Laite ha dado a difusión a gran cantidad de poetas que han comenzado desde ahí su recorrido por la poesía y luego han avanzado mucho. Entonces, nos parecía realmente importante en nuestro programa compartir con ustedes a esta gran poeta, Ana Emilia Laite. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andamos?
Muy bien, ¿cómo andamos? Un poco de resfrío, pero...
Sí, estamos, ¿no? Con un poco de... Pero bueno... Son estos tiempos que se vienen.
Los cambios de tiempo y los tiempos de uno también.
Exactamente.
Bueno, hoy vamos a evocar a una cantante. Esto es particular porque es la primera vez que en estos programas, desde que comenzó Generación Abierta en Radio, vamos a evocar un cantante. Y es la primera vez que esa cantante es una mujer. O sea que, de alguna manera, estamos... digamos, haciendo historia dentro de Generación Abierta en Radio por ambas situaciones.
Me alegra esta situación, ¿no?
Es una cuestión de género, Ricardo, ¿eh?
Sí, parece que sí. Bueno, la cantante que hoy vamos a evocar es Ella Jane Fitzgerald. Ella Fitzgerald, que en realidad es considerada una de las tres. O sea, cuando hablamos de cantantes de jazz, nos surge a la memoria tres grandes. Por un lado, Billie Holiday, por el otro lado, Sarah Vaughan, la divina Sarah, y Ella Fitzgerald. Naturalmente nadie puede decir quién es mejor y demás, en arte eso no se puede decir, pero sin dudas que es una de las tres grandes, también llamada la gran dama o la primera dama de la canción. Ella Fitzgerald nace en 1917 y fallece en 1996. En realidad es una cantante muy particular. Habíamos puesto en la gacetilla que es niña prodigio porque gana su primer concurso en el año 1933 con 16 años en él los concursos que hacía la Apollo Theatre de Harlem. A partir de ese triunfo como cantante novel o amateur, en 1935 es parte de la orquesta de Chick Webb. Ahora, fíjense qué importante que fue. Chick Webb era un músico importante de su tiempo, que un par de años después de estar cantando con Chick Webb, la mitad de las composiciones, de los temas que normalmente Chick Webb ofrecía al público en sus presentaciones, la mitad estaba cantada por Ella Fitzgerald. Y posteriormente, Webb muere en el año 39, cuatro años después, la orquesta no se disuelve, sino que se convierte en la orquesta de Ella Fitzgerald. Desde ya que no tenía, digámosle, demasiadas posibilidades de llevar adelante, y la disuelve en 1941, y se convierte como solista. Y esto es una segunda parte dentro de lo que es la carrera de Ella Fitzgerald como cantante. Lo interesante es que ataca cualquier tipo de composiciones, y particularmente se mete con la canción popular de Estados Unidos, no necesariamente el jazz. Entonces, era común, y son fantásticas sus grabaciones de temas de Cole Porter, de Johnny Mercer, Roger Hammerstein, temas que han grabado muchísimos otros cantantes, prácticamente diría yo que la mayoría de los importantes, como Sinatra o Tony Bennett u otros, ¿no? Ganó 13 Grammys. Fue galardonada con la Medalla Nacional de los Artes y la Medalla Presidencial de los Estados Unidos. Ahora, ¿quién era o cómo era Ella Fitzgerald como cantante? Tenía un rango vocal de 3 octavas y básicamente se caracterizaba por su expresividad y su vocalización, y por sobre todo por la improvisación. Es maestra en un género o en una técnica, sobre todo a partir de la década del 40, que es la del scat, que es una técnica que prácticamente representa no establecer o no realizar expresiones que se puedan entender o palabras reales, sino palabras de tipo monosilábicas o tratando de seguir o de llevar adelante la melodía. La leyenda dice que fue Louis Armstrong que en un momento determinado, cuando se le cayeron los papeles donde tenía la letra, empezó a improvisar haciendo eso y quedó naturalmente para la historia. Es leyenda. Yo no sé realmente si eso fue verdad, pero por otra parte
ya queda incorporado.
Sí, y es lindo creérsela, ¿no? Exacto. Bueno, hoy vamos a pasar un tema del cual no tengo particularmente datos precisos. Probablemente sea para el año 56 o 57. Es un blues de Williams, que es el Basin Street Blues, con un agregado o una perlita final. Al final se escucha una voz que todo el mundo naturalmente van a identificar seguramente, y en tal caso, después de que termine el tema, lo comentamos. Basin Street Blues, Ella Fitzgerald.
Just how much it really means.
Naturalmente habrán visto quién era quien acompañaba a Ella Fitzgerald, se refiere naturalmente al fantástico Louis Armstrong. Te recordamos nuestros teléfonos nuevamente, 5031-9803, 9804 y nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com. Queremos agradecer los mensajes de Roberto Glorioso, que nos manda un mail diciéndonos: queridísima gente, así se honra la poesía. Ana Emilia Laite bien nos representa ante el mundo. Muchas gracias por este día de celebración. Norma Fumero nos felicita por el programa y que sigan los éxitos. Y también Lidia Inglada, que nos realiza buenos comentarios acerca de los temas tratados.
Y no nos olvidemos de Óptica Candy, quien sigue nuestra emisión desde sus comienzos a través de Roberto, su dueño, y siempre está apoyándonos desde su lugar de trabajo.
Sí, nuestro buen amigo Roberto, a quien mandamos un abrazo naturalmente. Bien,
ahora vamos a escuchar a Diana Gaspar en su segmento de artes visuales, hoy recordando a Vincent Van Gogh.
Buenos días, Luis, Ricardo, Nora, buenos días a todos los oyentes. A pocos días de haberse cumplido años del nacimiento de Vincent Van Gogh, hoy vamos a recordarlo. Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 y falleció en 1890. Van Gogh fue un artista que entregó al arte su vida entera. Dos pasiones lo atraparon fervorosamente: su vocación religiosa y paralelamente a ella, la pintura, la que lo acompañó hasta el último instante. Con su actitud temperamental y hasta agresiva, lindando para muchos al borde de la locura, este artista fue fundamental para el fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, donde se aproximaban grandes cambios sociales, culturales, políticos y sobre todo de rupturas estéticas. Tuvo gran influencia en movimientos posteriores como el expresionismo y el fobismo. Fue uno de los cinco grandes artistas del postimpresionismo. Realizó alrededor de mil obras, mil pinturas, en solo 10 años. Vivió con gran intensidad y hasta en forma desmedida. Esto se vislumbró en su pintura. Su color y su trazo le pusieron un sello muy, muy particular a su propia obra. Su estado de salud provocó deterioros en su vida y en su relación con sus pares, pero esto no se trasladó a la obra. La figura de su hermano Theo fue fundamental en su vida, ya que este fue un sostén afectivo y económico. Su genialidad, como la de muchos otros artistas, no fue valorada en su tiempo por sus contemporáneos. Tan solo vendió un solo cuadro en vida. Pero después de su muerte, y en este siglo XXI, sus obras son unas de las que más se cotizan en el mundo entero. Algo que nos deja pensando. Hasta el próximo programa.
En los próximos programas quería comentarle que va a estar el licenciado Daniel Ventaverri hablando un poquito sobre orientación educativa, orientación individual, grupal, qué son esto de los proyectos institucionales.
Buenísimo. lo tendremos acá a Daniel entonces.
Exacto.
Bueno, queremos invitarlos porque mañana en nuestro café literario Antonio Aliberti vamos a llevar a cabo nuestro segundo encuentro de este año, nuestra reunión número 384. Se va a presentar el libro Cómplice de mi piel, de Sara Maffei, presentación que va a estar a cargo de Ernesto Goldar. Julio Bepré va a hablar sobre Umberto Saba, ese gran poeta italiano. María Elena Rocchio, en Poetas en el Recuerdo, va justamente a recordar al poeta chileno Pablo de Roca. Y tendremos como lectura de poesía a los poetas Graciela Wenzenblatt y Alfredo Palacio.
¿Y música?
Y música, como de costumbre, nuestro amigo y compañero Paco Rizzo. Esto va a ser mañana viernes 18 a las 20 horas en San José 524. Así que los esperamos, la entrada es gratuita y es un buen momento para compartir poesía y compartir música.
Bueno, nos estamos despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo jueves.
Bueno, será hasta el jueves en Generación Abierta en Radio.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el jueves.